1989 en Tiananmen. Dijo que eso demostraría la voluntad del Partido Comunista de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Esta es la pieza con la cual dormían de pequeñito mientras se bebía el biberón con tetera, su leche, la última de la noche, la pieza con la cual solían dormir a Viñoli, pequeñito. Y al otro día se levantaba por no sé mal. Pues qué niño que se duerma con esta pieza al otro día se quiere ir a la escuela ni nada. Pues son las cosas que pasaban, señores, en el año 59. Porque esta pieza que estás escuchando aquí en este programa que se llama Radio Televisión Martínez, se llama La Emisora, el programa se llama La Barbacoa de Pepe, y soy tu amigo servidor Pepe Forte. Este tema épico, de manera monumental, que estás escuchando ahí, la clásica orquestación hollywoodense de una época que todavía prevalece este tipo de música para ilustrar algunas películas de este corte. Además, seguramente tú recuerdas, si tienes memoria, que este es el tema de la película Ben-Hur. Lo he dicho en español, lo correcto sería en inglés, como se dice, que Ben-Hur. Esta película del año 59, que es una película épica de MGM, la famosa productora cinematográfica, dirigida la película por William Wyler, y en la cual actúa Charlton Heston, que era un brazo, tipo de esos así fuerte, y que los cogía muchísimo para hacer este tipo de personaje, Moisés, y bueno, aquí lo que sale ciertamente, él justamente el protagoniza a Ben-Hur, que lo que hace es incluso de auriga. Auriga es la palabra con la cual se designaba en la época de la Roma antigua a los que conducían los carruajes estos, que sobre todo competían en el Coliseo. Y esta película, que yo no recuerdo ahora, me lo escribes ahí, le escribes a tu amigo servidor Pepe Forte, le escribes a través de labarbacoa@pepe.com, exacto, ese es el email. Le escribes ahí, si yo no recuerdo francamente si Ben-Hur, que es como se dice en Cuba, que es una de las grandes superproducciones americanas, si se puso en Cuba o no. Yo creo que yo no la recuerdo. A lo mejor se puso en Historia del Cine o algo así. Pero posiblemente no, porque en primer lugar la película es del 59. Ya en el 59 a Cuba le había acontecido esta tremenda tragedia que lamentablemente todavía prevalece. Y sobre todo porque la película, que es una película épica, que es de la época de Roma y todo eso, la película tiene un gran acento religioso. Y por esa razón, a lo mejor, dispensa mi imprecisión. Yo he podido verla a nivel de video después, posteriormente, y esta es la del año 59, pero hay que recordar que, como otras grandes películas, esta Ben-Hur, cuyo tema estás escuchando en este momento, que es la más famosa, la más fastuosa, fue una superproducción que costó muy cara, y que más adelante este año, según Mike tiene anotado ya en su agenda, haré, cuando venga la fecha del estreno de la película, pues haré la película aquí, el review de la película, porque va a ser un aniversario redondo del estreno de esta película. Sin embargo, esta Ben-Hur no es la primera, esta Ben-Hur es la segunda. La primera es una del año 1925, y de acuerdo con la fecha que acabo de mencionar ahora, por supuesto que puedes apostar, sin que pierdas la cabeza, a que se trataba de una película silente. Recordemos siempre que la primera película sonora, por lo menos americana, y posiblemente la del mundo, creo que sí, pero no quiero, para no caer en imprecisiones, por lo menos el cine americano, la gran película, la primera película silente, es del año 1927, que fue de Jazz Singer, el cantante de jazz, que nada tiene que ver con la película homónima del año 1980 de Neil Diamond. Así que si la película es del año 25, por supuesto que era, como se decía popularmente en una época, una película muda. Pero tampoco esta película, la de Ben Hur, es la última. Se hizo recientemente una que quiero confesar que no la he visto, que es del año 2016. Quizás habría de hacer la tarea, y quizás no, te prometo que lo voy a hacer. Cuando venga a ser aquí más adelante, según Mike acaba de anotar en la agenda, el review de la película Ben Hur del año 59, pues por supuesto que de aquí a allá, cuando venga esa fecha, me sentaré a verla del año 25, la conseguiré, y también miraré la del año 2016. Y valga decir que este tema épico que acabas de escuchar aquí ahora es de la autoría de un compositor húngaro ya fallecido que escribió muchísima música de este corte para Hollywood, y él se llamaba Miklos Rozsa. Por supuesto que húngaro, emigrado, escapado de todo eso. He comenzado con esta pieza porque sabes que este programa, La Barbacoa de Bebé, tiene esta manía de que tiene un tema introductorio que sirva de presentación al tema que tenemos hoy. Y como sabes que recientemente haremos un ciclo, iré haciendo uno sí, uno no, de acuerdo como voy estructurando hasta acá, como acabo de regresar de Europa, y acabo de visitar el Coliseo Romano ahora por segunda vez, con la diferencia de que esta es la primera vez en que tuve la oportunidad de verle por dentro. La última vez había estado demasiado ocupado y qué sé yo, y solamente estuve por fuera, fotografiándolo por fuera. Lo acabo de hacer ahora, estoy trabajando incluso, que cuando esté listo, te lo voy a dejar saber para que veas el video que voy a hacer, que va a estar en mi cuenta de YouTube, que de paso ya te voy anunciando que tengo una cuenta en YouTube para aquellas personas que tienen acceso en Cuba, pues a internet de manera furtiva o no, como fuese, porque ahí vas a ver mucho material interesante, muchas de las cosas que abordo aquí, y estoy trabajando ahora justamente en ese video. Me voy a demorar un tiempito, pero lo voy a terminar. El asunto está que traje esta película Ben Hur porque el tema, pues yo creo que ilustra muy bien toda la cosa esta tremenda del Coliseo, y por supuesto que la película pues pasa por una escena de Coliseo típico romano. La cosa es que como acabo de regresar y acabo de hacer esta entrada en el Coliseo, te voy a hacer la historia del Coliseo, que siempre viene bien. Vamos a tomar este programa como una de las variantes que tiene este show, que es como si fuese un programa a menudo, entre el menú variado que tiene, un programa de viaje. De manera que quiero hoy, para que mañana, por la mañana, te hagas el bárbaro delante de tu mujer, y le cuentes el Coliseo. Tú no lo dices, que tú lo escuchaste aquí, ¿sabes? Y tú provocas la conversación, y tú vas a ver que vas a escuchar más adelante a tu esposa decir, como sabe mi marido, y te va a hacer una comidita de lo más rica mañana por la noche. De manera que te voy a contar la historia del Coliseo, cómo se hizo, incluso la parte del idioma, de dónde es que viene la palabra Coliseo, lo que significa y todo eso, por qué el Coliseo de Roma popularmente se le llama Coliseo así a secas. Y también hacerte una inmersión en cuánta gente vi ahora, a diferencia de mi última visita allí, que fue en el año 2006. Y señores, del año 2006 ahora, eso lo haremos en la segunda media hora, la cantidad de gente que vi allí comparado un año con otro es tremendo. La gente está viajando muchísimo. De manera que vamos ahora a lo que te acabo de prometer, el Coliseo. La palabra en latín originalmente es Colosseum, termina en M, o Coliseum, están las dos maneras. Es la forma original en latín y deriva, por supuesto, que después a la palabra Coliseo en español. Recordemos que el español es hijo directo del latín y por tanto es una de las cinco, que se le llama así, lenguas romances. Pero la palabra Coliseo, que mucha gente cree que es como se ha vuelto ahora sinónimo de una gran sala de estas de espectáculos abierta, no. La palabra Coliseo no origina, origina eso, pero no es una palabra original, sino que la palabra Coliseo viene de la palabra coloso, que es una palabra que tú conoces. La palabra coloso viene de que el coloso en español, que viene de la palabra original pues latina, es una estatua que excede muchísimo al tamaño natural de una cosa y sobre todo una persona. De ahí lo del famoso Coloso de Rodas, que tú sabes que ya no existe, que fue una de las siete maravillas de la antigüedad. Y la palabra original en latín es colossus. Metafóricamente se aplica a todo aquello que es descomunalmente grande, y se aplica lo mismo a cosas que a personas, y por eso que, por ejemplo, en Cuba, los grandes centrales azucareros del pasado, en la Cuba azucarera, que eran un puñado comparados con otra gran cantidad de los normales, en tamaño más pequeñito, se le llamaba colosos. Y por ejemplo, seguramente tú recuerdas que con los nombres que tenía el pasado, tú recuerdas solamente, seguramente recuerdas que el central Jarunú era un coloso, el coloso Haronú. Por tanto, la palabra coloso es también sinónimo de gigante o titán. Y como el Coliseo de Roma era más grande que los otros de la época, como por ejemplo el Coliseo de Verona, pues se le llamó, comenzó a llamar Coliseo. Dicho sea de paso, ahora que menciono el Coliseo de Verona, conocido también como la Arena de Verona, contemporáneamente hablando, dejó de ser lo que era en su pasado original un centro de escenas atroces, para convertirse, comenzando en el año 1913, en una importante plaza de espectáculos más nobles de ópera, en este caso, de renombre internacional. Ahí se efectúa justamente, en el Coliseo de Verona, una de las más fastosas representaciones de la ópera Aída de Verdi, y la Arena de Verona merece, ya Mike lo va a notar ahí, un programa aparte. Entonces, si Coliseo y el Coliseo de Roma son una aproximación metafórica de la palabra aplicada a un edificio para eventos, ¿qué cosa es en realidad el Coliseo de Roma? El Coliseo de Roma es un anfiteatro. Y te estarás preguntando entonces si existe una diferencia entre estadio y anfiteatro. Sí, el estadio y el anfiteatro son instalaciones semejantes. Ambos consisten en un escenario rodeado por una estructura para los espectadores, generalmente de manera escalonada, donde van las gradas. Una diferencia capital es que el estadio es más cerrado que el anfiteatro, que es más abierto, y generalmente el anfiteatro es un poco más simple. También los anfiteatros, contradiciendo el significado de la palabra que te contaré en unos instantes, acomoda al público a un solo lado y del otro lado es que se encuentra el escenario. Y el estadio es un invento griego, no es romano. De hecho, la palabra stadium en latín, que desemboca luego en estadio en castellano, como el estadio latinoamericano, que era el antiguo estadio del Cerro, ahí en La Habana, se genera de la palabra griega stadion. Y la palabra stadion en griego representa una medida, escucha esto que interesante, que equivale a la de 600 pies humanos. De manera que, aunque va por ahí, la medida hasta el pie va cambiando en la historia y en los lugares, por cientos acá y por cientos más allá, dependiendo de cómo se midiese, pero de todas maneras, un stadion equivalía a 600 pies, que equivale en metros, pues a 180 metros. De manera que el equivalente del estadio romano tendría entonces en este caso una longitud semejante a 185 metros, que equivale a 607 pies, pero también ocurre que los romanos utilizaban otra medida. Recuerda que el hombre, antes de establecer los sistemas de medición, comenzó a ocuparse de las mediciones a través de su propio cuerpo. Y por tanto, los romanos crearon una medida que era paso, el paso. Y ahí tienes en este caso también seguramente recuerdas pues la palabra codo. De manera que el paso en este caso comparado con el asunto del estadio correspondía esta medida del estadio a 125 pasos romanos. Ahora, el estadio más viejo que del cual se tiene noticia, que ya te digo no tiene que ver con Roma, sino que este todo es un invento justamente griego, es el famoso Olimpia, que se encuentra en el Peloponeso, en Grecia, y fue en el cual por primera vez en el año 776 a.C. se efectuaron allí las Olimpiadas de la Antigüedad. Por tanto, insisto en que el estadio, y esto es para que te hagas el bárbaro delante de tu mujer y delante de tus amigos, el estadio es más viejo en origen que el Coliseo. Ahora, regresando al anfiteatro, de acuerdo con las notas que me fui haciendo aquí, el Coliseo de Roma, como ya te comenté, es un anfiteatro y por eso el nombre original que tenía era no Coliseo, sino que se llamaba Anfiteatro Flavio. Y hace referencia a la dinastía Flavia de emperadores que lo construyó y su nombre posterior Coliseo y por el que fue más conocido se debe a que, acuérdate que te mencioné ahorita, el Coloso de Rodas. Bueno, el nombre de Coliseo se debe a que había una gran estatua, existió una gran estatua de Nerón, que era el coloso de Nerón, que desapareció, Nerón y la estatua también. Y curiosamente, a esta estatua de Nerón, según fue pasando el tiempo, le fueron cortando la cabeza, dejaron el cuerpo y le iban colocando ahí pues el resto de la cabeza de los otros emperadores, el emperador Fuentes Viñoli, por ahí le iban colocando las cabezas. Y esta estatua, además que era muy apreciada por el hecho de que se le atribuían poderes mágicos, esta estatua, que era el coloso de Nerón, como estaba en las cercanías, porque justamente en el área en la cual se hace el Coliseo romano, ahí estaba en una época la gran mansión de Nerón, y por esa razón, por asociación, comienzan a decirle al actual Coliseo, Coliseo, pero no se llamaba así, se llamaba Anfiteatro Flavio. En una época, los romanos también le llamaron al Anfiteatro de César, y para el año 1000, que es el año en que empezaron a llamarle popularmente en Roma el Coliseo, pues desde ahí justamente es que llegó al nombre este. Y además, déjame decirte también incluso que el Coliseo ha terminado representado en la moneda de 5 centavos de los actuales euros. Y ahora que menciono otra vez la palabra Coliseo, vamos a saludar pues ya, terminando casi esta primera media hora del programa, a todas aquellas personas que nos escuchan en el bonito pueblo de Coliseo, que es un enclave ferroviario allí en la provincia de Matanzas. El caso, señores, es que todavía hoy, a 2000 años de su erección, el anfiteatro este de Roma, el Coliseo Romano, es uno de los más grandes que se ha construido. Incluso hay historiadores que dicen que sí, que todavía a estas alturas es el anfiteatro más grande y es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. El Coliseo de Roma, además, por otra parte, es una de las, a estas alturas, a más de 2000 años, una de las grandes obras de ingeniería y de arquitectura del mundo, de las más importantes del planeta, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1980 por la UNESCO y también fue en el año 7 de julio del año 2007, está considerado, que esto es una revisión nueva, una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. La palabra anfiteatro proviene, además, antes que en latín, también viene del griego. Acuérdate que los dos idiomas que tienen el brazo más largo en el mundo entero, uno es el latín y el otro es el griego, y ocurre que está constituida la palabra por el sufijo teatrón, que significa lugar para visitas, y el prefijo anfi, que esto es muy interesante. Y anfi, originalmente en griego, significa dos lados, o sea, es un modo de dualidad. Por tanto, te viene a tirar aquí a la cabeza seguramente la palabra anfibio, y la palabra anfibio justamente significa eso, vida en dos lados, o sea, estas criaturas que son capaces de vivir en el agua y en la tierra, que es el caso de las ranas. Así que la palabra anfiteatro pasa justamente exactamente por ahí. Hay aproximadamente, o fueron construidos cerca de 230 anfiteatros en toda la época del Imperio Romano. A los romanos les encantaba este asunto de estos foros para divertirse. Acuérdate la famosa frase esta de al pueblo, pues, pan y circo. Y a un lado del Coliseo, es importante que también sepas que se encuentra el Arco de Triunfo de Constantino, que era para celebrar la victoria de Constantino I el Grande en la batalla del Puente Milvio. Eso fue el día 28 de octubre del año 312. Y también a otros emperadores anteriores. Y también se ubicaba allí una fuente monumental de la antigua Roma que se llamaba la Meta Sudans, construida por el emperador Dominiciano, que eso fue entre el año 89 y el año 1909, entre el año 89 y el año 96. Pero esta de fuente, si tú ves fotografías de Roma de antes del 36, en torno al Coliseo, te lo vas a encontrar, pero después no, porque en el año 36 Mussolini tuvo la mala pata de mandarla a demoler. Vamos a dejar ahora justamente casi para el próximo segmento cuándo fue que nació, porque las obras del Coliseo comenzaron bajo el mandato de Vespasiano, eso fue en el año 70, y entre el año 70 y el 72 después de Cristo, y el emplazamiento elegido era un llano entre las colinas Celio, Esquilino y Palatino, a través de las cuales fluía pues una corriente canalizada, y el emplazamiento donde se construyó el anfiteatro había sido devastado años atrás por el gran incendio que tuvo Roma en el año 64 después de Cristo, y el primer emperador que francamente disfrutó del Coliseo fue Tito. Cuando se terminó su construcción en el año 80, Tito, comúnmente también conocido en historia simplemente como Tito, no fue otro que Tito Flavio Sabino Vespasiano, emperador del Imperio Romano desde el año 79 hasta la muerte, o su muerte, que fue en el año 81. Y fue el segundo emperador de la dinastía Flavia, dinastía romana, que gobernó el imperio entre el año 69 y el año 96. Su padre murió en el 79 cuando el Coliseo ya estaba completo hasta el tercer piso, de modo que él fue el que lo concluyó. El Coliseo, señores, no tuvo un ritmo parejo de construcción, sino que debido a situaciones políticas de Roma y a financiamiento, unas veces estuvo más lento en su erección, otras veces estuvo después, más rápido, más acelerado en sus etapas constructivas. La política pasó también incluso por la velocidad con que el Coliseo se construyó, ¿no? Y se construyeron también escuelas de gladiadores y otros edificios relacionados en los alrededores donde anteriormente se encontraba la Domus Aurea o Aurea, que era la mansión de Nerón. Vamos a salir de aquí ahora con Chariots of Fire. Esta es, pero fíjate, este Chariots of Fire nada tiene que ver con la película homónima cuyo tema escribió pues Vangelis. Esto también forma parte de la película Ben-Hur, por la que tiene que ver con el año 2016, que yo no he visto, yo no sé si Mike la habrá visto, es una película más reciente seguramente que la tecnología, pues es mucho mejor. Y vamos a salir con esta pieza ahora, que nada tiene que ver con las carrozas de fuego, el tema ese de Vangelis, para ahora de la próxima vuelta aquí comentarte algunos detalles de la construcción y cómo me sentí allí justamente pues visitando ahora otra vez, por segunda vez en mi vida, pues el Coliseo Romano. Así que vamos a escuchar esta pieza épica, pero más contemporánea, para regresar a visitar tú y yo el Coliseo de la mano de la barbacoa de Pepe.
De mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Autoridades del aeropuerto de Miami califican de no creíbles los documentos presuntamente filtrados por la inteligencia de Cuba. Denuncian expropiaciones forzosas y prohibiciones de viaje contra la oposición en Cuba. Vecinos de La Habana Vieja se quejan se quedan sin agua potable otra vez. Ministro de Relaciones Exteriores de Chile condena en las Naciones Unidas la interferencia de Cuba en asuntos internos de Caracas. Canadá anuncia la suspensión temporaria de su embajada en Venezuela. El Grupo de Lima y Grupo de Contacto reafirman el compromiso con una transición pacífica en Venezuela. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que Rusia retiró a toda su gente de Venezuela. Y desde hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Tiene que ver esta canción con el Coliseo, esta canción New Wave, señores, de los años 80, que a mí me encanta. Bueno, primero déjame confesar lo siguiente. Traje esta canción para regalársela a Mike, porque sé que a Mike le gusta, que le encanta la música de los 80. Y esta canción que se llama The Promise, La Promesa, una de mis canciones predilectas de los 80, una de mis canciones predilectas del movimiento New Wave, que es un programa que vamos a hacer aquí más adelante, que Mike lo tiene anotado en la agenda ahí. Este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí, soy tu amigo Sergio Pepe Forte con Danilo Fuentes Viñoli, el emperador romano que se encuentra aquí pues manejando toda esta nave. ¿Y tú sabes por qué traje esta pieza? Porque esta pieza que se llama The Promise la interpreta una banda que se llama When in Rome, que significa cuando estés en Roma, en inglés. Pero es tratando de que, en primer lugar, para que Mike le guste la canción y además tratando de que haya alguna sintonía entre canciones que trae el tema que tengo acá, porque el Coliseo Romano, que acabo de visitar ahora, y siempre me emociono cada vez que lo veo, se encuentra en Roma. Pero esto de When in Rome, para que lo sepas, tú seguramente has escuchado esa frase en español que dice: donde fueres, haz lo que vieres, que es lo que hace Viñoli donde quiera que va. Donde quiera que va. Bueno, esta frase de donde fueres, haz lo que vieres, tiene donde quiera que tú vas, además la famosa frase que dice que todos los caminos conducen a Roma, casi todo el refranero este razonado en el mundo entero tiene frases en casi todos los idiomas. De manera que esta frase en español de donde fueres, haz lo que vieres, en inglés equivale a una frase que dice when in Rome, do as Romans do. O sea, cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos, lo cual significa donde fueres, haz lo que vieres. Así que esa es la razón por la cual, a través de un ejercicio de demencia radial, he traído esta pieza que se llama The Promise aquí ahora. Y fíjate, si a Mike le gusta, que Mike no la quita. Y está ahí con los ojos cerrados, amando esta canción como me gustaba a mí. Ahora bien, señores, vamos a terminar aquí ahora contándote la historia esta de cuándo fue que se hizo el Coliseo. Que el Coliseo de Roma lo usaron, te estarás preguntando cuándo fue que cayó y todo eso. Terminó siendo usado como 500 años, se usó durante 500 años allí, para esas cosas brutales que para las cuales se utilizaba el Coliseo Romano, que era un sitio de entretenimiento para el pueblo. Y allí es que se hacían los llamados venationes, que eran estas peleas de animales, los noxi. Los noxi eran las ejecuciones de prisioneros por animales o por martilugios. Los martilugios eran unos aparatos mecánicos que la Roma del pasado creó, que eran capaces de, por ejemplo, si tú has visto la película, que te la recomiendo, muy buena. La película es muy fuerte, ¿sabes? La película Calígula. Hay dos versiones. Hay una versión que dura 2 horas y pico y hay una versión que dura como casi 8 horas, ¿ok? En la cual actúa Malcolm McDowell es el cantante, Malcolm McDowell. La película, a nivel de sexo, de presencia de sexo, algunos cineastas incluso la consideran francamente pornográfica. La película es una buena película, pero una película tremenda en la cual se ve las cosas de Calígula. Y en esa película, justamente ahí, hay un momento que todo el mundo creo que recuerda que ha visto la película. No creo que se haya visto. Yo pude conseguirla en Cuba en video. Me la compré aquí en DVD. Y es una magnífica película, pero sobre todo si vas a verla en familia y vas a verla con niños, te la manda tu tía de Hialeah, te prevengo que la película es intensa a nivel de sexo. Por tanto, así que precaución con ella. Ahora, en la película hay una escena en que se ve uno de estos aparatos grandísimos en que sale. Y se ve el aparato y se ve que hay cabezas, hay personas enterradas en la arena de la lisa del Coliseo y el aparato viene avanzando y va cortando cabezas y se ve las cabezas rebotando como si fuesen pelotas de fútbol. Una cosa increíble. Se calcula que en los juegos estos terribles que se hacían en el Coliseo tienen que haber muerto aproximadamente unas 200.000 personas. Pero además también junto con eso se cree que hayan muerto miles de animales. Las funciones, Roma, señores, estaba... O sea, Roma es una cosa que tienes que agarrarla con pinzas. Porque Roma es una de las grandes cosas de la historia de la humanidad. Y a veces uno lo que no puede hacer es, como yo trato de hacer, es no juzgar la historia con los zapatos del presente. Y si uno lo hace, imagínate, quedas todo desconcertado. Roma a la larga, como suelo decir así hablando popularmente, tú seguramente lo sabes, estaba fuera de liga. Al punto que, o sea, la ciudad como tal era espectacular, la Roma está antigua, ¿no? Y el Coliseo es una de esas grandes cosas metido ahí en el corazón de la ciudad. Y si te pones a ver, y por supuesto que incapaz yo de... Yo a veces me pongo a pensar conmigo mismo, si yo tuviese la oportunidad, que a mí siempre me ha obsesionado eso, de tener una máquina del tiempo, a mí me atrae mucho más ir al pasado que al presente, digo que al futuro. Y yo a veces me digo que como si hubiese tenido esa posibilidad, y te convido a este programa que me gusta hacer jugar a quien me está escuchando. Si tuviese esa posibilidad de montarse en la máquina del tiempo, ir a parar a Roma, al tiempo del Coliseo, si tuvieses sido capaz de tolerar un espectáculo de esto en vivo allí, del mismo modo que hoy día gente que, a pesar de que es una tradición española muy intensa, el asunto de las carreras, las corridas de toros, que es un espectáculo cruento en España, es como si fuese una versión relativamente contemporánea del Coliseo Romano, porque el toro, sin duda, el toro es torturado hasta que muere, en caso que el toro no sea el que mata al torero, lo cual ocurre a veces. Pero realmente yo me he puesto tantas veces a pensar si yo sería capaz de, en la máquina del tiempo, ir de incógnito con los ropajes aquellos y colarme allí y ver un espectáculo aquello en que dos gladiadores o varios allí estaban en un duelo hasta que uno mataba al otro ahí. Y aparte de estas cosas, de ver gente, prisioneros, enterrados hasta el cuello en la arena y venir aquel aparato y cortarle las cabezas. O si no, animales que venían y devoraban a prisioneros y la gente aplaudiendo. Pero hay que entender que era una época. Tampoco uno puede ahora intentar estas cosas, jugarla con los zapatos del presente, porque para nuestro desconcierto, cuando pasen, si el mundo sigue para entonces aquí dentro de 2000 años, muchas de las cosas que pasen hoy día, a las futuras generaciones les van a parecer que cosas que hacemos hoy día eran atroces. Así que por ahí va. Pero el caso es que lo que quiero insistir era que de todas maneras, Roma, que estaba fuera de liga, lo estaba fuera de liga hasta en esto. ¿Tú te imaginas qué clase de espectáculo? Otra de las cosas eran las muneras. Las muneras eran el plato fuerte justamente que eran las peleas de los gladiadores. Ahora que digo gladiador, siempre me gusta hacer esta nota. La palabra gladiador, que es este guerrero que se defendía con una espada, tú seguramente conoces la palabra gladiolo, que es la palabra que representa una flor muy bonita, que es una flor estilizada. Bueno, la palabra gladiolo y el hecho de la palabra gladiador viene justamente de la palabra gladius, que significaba sable o espada en latín. De manera que gladiador es quien utilizaba un gladius, o sea, una espada para defenderse. De manera que la palabra gladiolo, que parece una espada, viene justamente de ahí. Así que ahí te acabas de enterar ahora. Y otra razón más para que mañana por la mañana te hagas el bárbaro delante de tu mujer y tú, como sabe mi marido, eso va a pasar. De manera, señores, que cuando se inaugura el Coliseo, que, por ejemplo, los festejos de inauguración, porque era, fíjate si Roma estaba fuera de liga, que las funciones del Coliseo eran por temporadas, como pasa hoy día con las temporadas de televisión, con los shows, eran temporadas. Y eran espectáculos a gran escala. La celebración, fueron como 100 días cuando se inauguró, 100 días completos, o sea, es como la tercera parte del año de los espectáculos, en que se hicieron 107 juegos en el periodo de inauguración de la inauguración de este del gran Coliseo este de Roma. Y además también con el poder que tenía Roma, importaban bestias y animales de África, desconocidos en Europa, o sea, traían leones, traían hipopótamos, pero además hacían unas representaciones que yo te digo a ti que es algo, pero yo te diría que envidiaría, porque además la decoración toda, los mejores pintores, los mejores arquitectos, los mejores ilustradores de la época de la Roma del pasado, pues hacían los escenarios, simulaban bosques para poder hacer simular estas batallas. Y otra cosa que fue tremenda, que fue en la época de Julio César, porque el Coliseo se fue reinventando, eran las llamadas naumaquias. Y la cosa era, señores, que esto estaba tan, arquitectónicamente hablando, estaba tan fuera de liga el Coliseo, que el Coliseo era capaz de llenar, de ser anegado, se podía llenar de agua, y a través de un sofisticado sistema de canales que estaba debajo de lo que es la liza o la arena. Y de hecho, y fíjate cuántas cosas generó el Coliseo, el hecho de que hoy día se le llama arena, se utiliza metafóricamente para los eventos deportivos, no, salieron a pelear a la liza o a la arena, los contendientes, los púgiles, no sé qué, viene del hecho de lo que la escena, del escenario del Coliseo, que era un tabloncillo, por supuesto, debajo del cual estaban los fosos. Eso estaba encima de lo que había era arena, y por tanto es que metafóricamente hoy día, todavía 2000 años después, se le llama arena a esto. Pero ahí justamente el Coliseo, que era capaz de ser anegado, en la época de Julio César, se hacían las llamadas naumaquias. O sea, dentro del Coliseo se representaban combates navales con naves de tamaño real de la época. El Coliseo, ya te digo, yo cada vez que llego allí y lo que tú ves es la ruina ahora, porque es una ruina, a mí me impresiona. Y cuando te pones a ver la historia del Coliseo, es una cosa que tú dices, los romanos, Roma estaba, digo otra vez, estaba fuera de liga. Una cosa totalmente alucinante. Sin embargo, de verdad, era un espectáculo cruel, porque además, imagínate todas las cosas, no solamente animales devorando personas, los gladiadores disputándose la vida allí, le cortaban la cabeza, se mataban, e incluso también como parte del espectáculo quemaban personas vivas. Era, pero imagínate tú, o sea, de entonces acá, a nivel, tú te imaginas, a nivel de emociones de espectador, eso a nivel, es todo eso con la perspectiva no de castigo ni de ejecución, porque el mundo ha tenido que venir mejorando. Pero recuerda que como parece que el mundo era tan aburrido, no había ni radio, ni televisión, ni existía tampoco la barbacoa de Pepe, ni nada de eso. En el pasado, siglos y siglos atrás, la gente se entretenía en ir a ver las ejecuciones cuando un delincuente famoso o una figura de corte político era ejecutada en la plaza de la ciudad. Y la gente iba a ver aquello. De manera que todo esto la gente iba a ver como espectáculo, la gente matando a otra gente. De modo, señores, que ahí por eso es que venía esta cosa de quemando personas ahí. Ahora, el estilo arquitectónico del Coliseo todavía, para que tú veas, te estarás preguntando, no tiene estilo. Así como hay otras cosas, en el caso de las columnas romanas, que si el capitel es jónico y el fuste romano y por aquí y por allá, no, el Coliseo no tiene estilo como tal. Hay arquitectos y estudiosos que dicen que es indefinido, otros dicen que es ecléctico, que es lo que pasa en Cuba. Y la otra cosa que es interesante que te quiero comentar, aunque aparentemente a primera vista parece circular, no es circular. La planta del Coliseo es oval. Y tenía básicamente estas tres grandes estructuras, que o sea, lo que las gradas, la lisa o arena, que es donde se efectuaban los espectáculos, y el hipogeo, que es lo que estaba debajo. Como todo esto hoy día pasó tanto tiempo, y lo que pasó fue que el paso del tiempo, cuando él lo clausuran y dejan de usarlo, de pronto la magnitud esta de aprecio que tiene el Coliseo, incluso es después de la Segunda Guerra Mundial. La idea de que el Coliseo como pieza arquitectónica es importante en Italia comienza ya a finales del siglo XIX, que es cuando se dan cuenta que era importante preservarlo, y los trabajos de restauración que todavía prevalecen, comienza en el siglo XIX, pero de una manera muy lenta. El Coliseo, cuando realmente comienza a apreciársele, ya es en el siglo XX y es justamente en la época de la posguerra. Y por eso que hoy día se tiene en cuenta y se le trata de conservar, porque además es uno de los lugares que más visitas genera en el mundo entero. De los lugares a los cuales la gente acude a ver, este es uno de ellos. Y esto estaba contando esos tres lugares que eran las tres bases, que uno es el hipogeo, que son los fosos, un sistema de laberinto donde estaban los prisioneros, los animales cautivos, por ahí entraban y salían los actores, se drenaba el agua, todo eso. Tenía además un sistema para el sol, un sistema de toldos que era con velas, que era el velarium, que era para la gente se proteger. Fuera de liga, señora, esto. Entonces, el otro era el escenario, lo que son las gradas y el hipogeo. Ahora, como lo que es la lisa, todo eso se terminó cayéndose, hoy día, a nivel de restauración, han creado una plataforma de concreto que llega como una tercera parte y tú entras por ahí. Afuera hay miles de personas para visitarlo. Tú entras por ahí y cuando entras, que fue lo que yo hice ahora, hace aproximadamente un par de semanas que te cuento, yo llegué allí y yo traté de imaginarme que yo era un gladiador. O sea, mirando desde abajo la perspectiva hacia arriba, en aquellas ruinas yo me imagino aquel público de miles de personas, porque fíjate tú, otra vez, si estaba aquello fuera de liga, el estándar de visitantes que toleraba el Coliseo era 65.000 personas, pero podía llegar en momentos topes, podía tolerar 80.000 espectadores, viejo. Una barbaridad. Yo tratando de imaginarme que yo era un pobre infeliz de aquellos que iban a quemar vivo. Tú te imaginas tú en aquella inmensidad, que para la época, la escala de la época era así, y que de pronto tú estás ahí parado y tú sabes que van a sacar del foso un león que viene a devorarte y la gente ahí mirando como el león te va a ganar. Nada, señores. Ahora, el Coliseo, que lo que tiene son 189 metros de largo, 156 de ancho, 57 metros de altura. El perímetro tiene 524 metros y la arena como tal, que en la planta oval tiene 83 metros por 48. Allí ahora va tanta gente y esto me sorprendió, que es lo que quiero ya finalmente terminar contigo aquí en esta nota que estoy haciendo, que me recuerda tanto a este ser que me quema los labios mencionarlo, que es el caso de Alarcón, con aquella cosa, no sé ni qué decir, cuando dijo, le contestó aquel chiquito, que si todo el mundo pudiese volar o viajar, habría una trabazón en los aires con los aviones y con no sé qué. Qué vergüenza me da. Si fuera mi familia, te juro por Dios, aunque fuese mi papá, yo lo negara. A mí me daría pena tener en mi familia una persona capaz de pronunciar semejante tontería. Porque cuando tú llegas allí, sobre todo comparado con mi experiencia última del 2006, afuera, yo estuve en el 2006, como te cuento, allí y había gente. Lo de ahora, aquello era una muchedumbre de gente dándole vuelta al Coliseo, mirándolo por fuera, intentando entrar, las colas enormes para entrar, y además, donde quiera, señores, que yo tengo que hacer el programa, eso que es terrible, las colas donde quiera son una cosa increíble. Como pasaba en Cuba, aquella gente que dormía en la noche y te aguantaba el turno en la cola y enmarcar y todo aquello, Yo tenía un ticket especial a través del cual entré enseguida y pude disfrutar el Coliseo por dentro y fotografiarlo y caminarlo y todo eso, que por cierto, dentro en lo que son las partes de las gradas hay vitrinas con cosas de museo y cosas así. Pero cuando llegas allí, se aparecen gente que son los coladores, para poner la onda cubana, son lo que se llama landskeepers, o sea, tipos que te dicen, tú quieres que te adelanten la cola, y tú le pagas y el tipo te mete por delante. Las colas, señores, donde quiera que cola, la cola tiene un mecanismo de autodefensa para que tú puedas quebrar el mecanismo de la cola. Me dio tanta risa encontrarme eso con los landskeepers, que tú llegas ahí, es un tipo que se mete, me imagino que la madrugada, y te cobran. Tú le pagas 10 euros, 20, no sé qué. Yo le dije, no, yo le pagas y entonces, nada, el tipo te mete por delante de la cola. ¿Cómo lo hace? No sé. Esas cosas que genera la cola. Yo estoy rotando, ¿de acuerdo? Rotando. El problema de la cola lo tengo que hacer. Nada, señores. Gracias por haberme permitido haberte hecho esta historia del Coliseo, cómo fue que fue hecho y las medidas y cosas así. Y realmente es, sin duda, uno de los puntos más visitados hoy día, en que la gente va a verlo. Muchísimo turismo chino hoy día, que China está hoy día de esa manera. Y para salir de aquí ahora, justamente con esto que habíamos comenzado, con esto de When in Rome, que es donde quiere, donde fueres, haz lo que vieres. Y está esta frase que dice, When in Rome, do as Romans do. Justamente, esta es una canción que a lo mejor no has escuchado mucho. Esta es la última canción del disco de Billy Joel, que es el disco que se llama Innocent Man, del año 83. Y esta canción en la cual Billy Joel canta, que parece un afroamericano, esta canción se llama así, When in Rome, do as Romans do. O sea, cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos, que significa, donde fueres, haz lo que vieres, que es lo que hace Viñoli, donde quiera que va. Así que para darle continuidad al sistema este y a la onda del tema que tenemos hoy aquí, que es Roma y el Coliseo, vamos a quedarnos con esta canción que menciona que cuando estés en Roma, lo que hacen los romanos, que es hacer la cola o saltártela para ver el Coliseo, y es esta canción de Billy Joel. Gracias y bye bye.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos, signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.